Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy, A la busca del tiempo perdido, ya saben que es la gran obra de Marcel Proust, y es que el día que se emite este programa, el 14 de noviembre de 2013, se cumplen 100 años de la publicación del primer volumen de esta gran obra, por la parte de Swann. Quizá piensen que me estoy equivocando con los títulos del gran compendio novelístico proustiano o incluso con el título de la primera parte, pero en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tenemos quien mejor defiende estos títulos, Mauro Armiño, traductor de Marcel Proust. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de los títulos de sus traducciones, no en vano, en las redes sociales ya lo hemos denominado el gran traductor de Proust, y esperamos que defienda esos títulos también. Pero además seguimos con el primer concurso de autodiccionarios, el Planeta de los Libros. Esta semana hemos recibido los primeros escritos y les vamos a leer algunos de ellos. No se lo pierdan. Valentín Luis George Eugène Marcel Proust ha sido invitado también a este programa. Lo esperamos desde la inmortalidad de las letras universales. Uno de los autores más apreciados de la literatura, el mejor para muchos lectores y escritores, Marcel Proust, está de aniversario, como decíamos, y estos días se recogen muchos testimonios de autores, especialistas y, como no, traductores. Cuando enlazamos en las redes sociales la entrevista a Mauro Armiño, que nos publicaba Milenio en México, decíamos que él era el gran traductor de Proust, por supuesto sin minusvalorar a ninguno de los otros traductores, pero su edición de A la busca del tiempo perdido es sin duda, pues quizá la más reconocida en español, en castellano.
No lo sé, estas son cosas muy relativas todas ellas.
En esta entrevista para el suplemento Laberinto decía que por el camino de Swann queda muy bonito, y, igual que en Busca, pero solamente bonito, no es una traducción certera.
No es una traducción certera, y además es una copia de la primera traducción inglesa que hicieron en el año 12, mientras que aquí Salinas, Pedro Salinas, iba a editarla en el año 22. La edición inglesa se titulaba Swann's Way, y aquí se dedicaron a copiar ese título, porque además yo tengo el contrato, fotocopia del contrato que hizo Gallimard en nombre de Proust con Calpe, que era la editorial que lo publicó entonces, y ahí en los dos primeros títulos no aparece nada de Caminitos.
Mauro Armiño es escritor, además de traductor, periodista, crítico teatral, ha trabajado muchos años en radio, tiene grandísimos premios de traducción, como por ejemplo pues dos premios nacionales, pero dentro de toda su experiencia con el mundo de las letras, ¿cómo se definiría?
No, me dedico a la cultura, me dedico a la literatura sobre todo. Hay cosas que me gustan, que es la lengua, el teatro, y entre esas cosas me voy navegando.
Bueno, es una persona efectivamente de cultura, no entra en comercios literarios, por ejemplo, pero siempre se habla de esa especie de carrera de Proust con Joyce, con Kafka, una carrera que me decía en el suplemento del Laberinto, pues que no tiene por qué ser como una carrera ciclista, a ver cuál es el mejor, pero sí que en las ventas es lo que se suele utilizar, ¿no?
Sí, pero no son caballos. no son caballos. Además, lo de las ventas depende mucho de las manías, las modas, los momentos, cómo se mueva una editorial, cómo se mueva un título, que de repente alguien descubre un artículo de, vamos a dejar estos tres nombres, un artículo de Rimbaud cuando tenía 14 años, publicado en el colegio de su pueblo, en el periódico de su pueblo. Bueno, pues se organizó un follón en España. La prensa dio 2, 3, 4 días noticia, etcétera. El artículo no tenía mayor interés, la prensa francesa lo dio como noticia y dio el articulito, que era medio folio, era una bobada de colegial, punto. Pero ya sabes cómo es la prensa en España. Le dices que así, que has descubierto un capítulo nuevo en Madame Bovary que Flaubert borró y se le cayó en la papelera, y tienes 30 páginas todos los días.
Bueno, de acuerdo con sus críticas a la prensa española, incluso por lo que nos toca a nosotros, pero lo cierto es que también en Francia hacen mucho negocio con las letras, y si no, pues como prueba este aniversario de Proust. Y ya además, Marcel Proust fue un gran negocio cuando Gallimard consiguió publicarlo. En la Primera Guerra Mundial no daba ya buenos resultados.
Nada de eso. La primera edición se la tuvo que pagar él de su bolsillo, porque se la rechazaron de 2 o 3 editoriales. Entre otros, alguien que, por ejemplo, la rechazó fue un lector eximio, André Gide. Rechazó, empezó a ver que aquello era de marquesa y de bobadas, y dijo, esto a mí que no. Y se negó a seguir leyendo, y le devolvieron a Proust la obra. Y era una obra de prestigio, pero no una obra de éxito económico.
O sea, a mí me extrañaba, eso lo he leído yo estos días en la prensa, que en plena guerra mundial, pues, sobre todo cuando publicaron la segunda parte, no sé, si la primera la publicó Gallimard en el 16, la segunda a lo mejor en el 18.
En el 14 la primera.
En el 14.
Estamos en el centenario justo.
Bueno, en el 13 se la autopublicó Proust, mismo.
No.
En el 13.
No, fue en el 14. Cuando aparece por la parte de Swann, es en el 14. Justo el 14 de noviembre.
Pero hoy es 14 de noviembre del 13.
Perdón.
No, bueno, si al final nos vamos a liar, pero un año más, un año menos.
El 14 del 13.
El caso es que no fue negocio, me dice Mauro Armiño, pero ahora sí lo es en Francia. Creo que las traducciones, pues están otra vez volviendo a vender mucho, e incluso en francés.
Sí, en Francia, bueno, pero es que Francia es distinto. Hay una base cultural, hay una clase lectora que es mucho más amplia que la que hay aquí, y esa siempre lee. Se incorporan los liceos, se incorporan leyendo partes, van cogiendo un poco el gusto y enseñando a resolver las dificultades que pueda tener el texto desde que se tienen 16 años, con lo cual, bueno, pues se ha creado siempre una clase lectora superior a la que tenemos aquí.
Casi igual que lo que hacemos aquí con la literatura. No sé si hay algún evento aquí en España para celebrar el centenario. ¿Algún evento realmente cultural?
No creo. Además, es que tampoco es necesario. Es que estamos todos los días de celebración. Y si no lee nadie, ¿para qué vamos a celebrar nada? Hace 3 días ha sido el de Albert Camus. Páginas y páginas. Hoy es el de Proust. Mañana se inventan otro muerto por ahí, pero se puede vender unos libros localizados, unos títulos localizados durante 3 días, nada más, si el desinterés es generalizado.
Bueno, lo que pasa es que con Marcel Proust se ha llegado a decir incluso que es para la literatura como la Biblia para la religión, y que todos los escritores son proustianos.
No, conozco muchos que no lo son.
Es verdad.
Y que sueltan tacos contra cada vez que se les cita a Proust. Por ahí están los nombres.
Sí, incluso alguna vez lo hemos comentado también. Pero vayamos con la obra, ya que estamos hablando de este escritor. Se dice que lo fundamental de Proust podría ser el recuerdo, ese proceso que realizamos, que supone una reescritura de lo vivido, aunque sea en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón.
Es una de las partes fundamentales. cómo de repente la memoria está ahí, está olvidada, y cualquier dato, cualquier pequeña cosa de repente te remite a un pasado que has vivido, que del que te has olvidado, pero que está ahí. Los simples sonidos de unos tenedores en una escena, no digo lo de la Magdalena, que eso lo sabe todo el mundo, pero es que hay más casos a lo largo del libro donde, donde la memoria se despierta por el ruido de unos tenedores o el tacto de una servilleta que recuerda al protagonista, al narrador, le remite a un pasado.
Bueno, yo ahora, estos días que tanto se publica, leía también que en un borrador de 1910 parece ser que Marcel Proust, en lugar de Magdalena, ponía galleta. A mí me gusta mucho, yo soy más de galletas.
Sí, hay un borrador, están por ahí publicados en la playa, y me da lo mismo.
Sí, es lo mismo, es el símbolo, y bueno, también, además de toda esa... ese recuerdo, ese tiempo perdido, detenido, hay mucho de intimidad, de profundidad, de psicología.
Es otra de las partes, es el análisis que hace de los recovecos del cerebro. Parece ser que el cerebro lo tenemos hecho lleno de tubitos o pequeños gusanillos que andan por ahí corriendo, y que eso parece que tiene una potencia absolutamente ilimitada, de la que no conocemos casi nada. Esos chispazos eléctricos que hacen, que ponen en movimiento determinadas células, bueno, eso es lo que demuestra la novela, cómo es uno dando vueltas a las cosas puede recuperar mil historias. Además es que todos pensamos muchas cosas. El caso de Albertine, cuando Albertine se marcha, esta prisionera la tiene el narrador, la tiene, digamos, cercada y se le escapa. Todo lo que el personaje piensa, porque esa parte de la prisionera es un análisis de los celos, todo lo que el personaje piensa lo hemos pensado nosotros miles de veces, pero no lo hemos transcrito. Es decir, lo pensamos, pero eso vuela, está en el aire, se va. Lo que hace Proust es esos movimientos internos del pensamiento, ponerlo por escrito. Y es el gran hallazgo de la profundidad psicológica que se puede captar a través de lo escrito.
Es el fraseo también al que se ha referido en alguna ocasión, ¿no?
Bueno, es que, claro, ese tipo de forma y fondo se conllevan. A esta búsqueda de los tubos y los gusanillos esos que tenemos en el cerebro y que conforman la masa pensante, lo que hace Proust es lo que hace Proust es una prosa casi semejante, donde las frases van empalmándose, porque nadie piensa la calle está vacía. Eso es lo que yo puedo decir, la calle está vacía, pero cuando estás mirando ves más cosas aparte de la calle está vacía, y eso se queda ahí en el pensamiento sin expresar. Lo que hace es expresar todo eso que la mirada ve pero no dice.
Mauro, yo quería que escucháramos a Marcel Proust hoy, pero como parece que se retrasa, pues le he pedido que nos haga de Marcel Proust, que nos lea un texto.
Muy difícil hacer de Marcel Proust, pero puedo leer un texto, eso sí. Es el principio, el arranque de La prisionera. Desde por la mañana, con la cabeza vuelta todavía contra la pared y antes de haber visto por encima de las grandes cortinas de la ventana de qué matiz era la raya de la luz, ya sabía yo el tiempo que hacía. Me lo habían hecho saber los primeros ruidos de la calle, según que me llegaran amortiguados y desviados por la humedad o vibrantes como flechas en el aire resonante y vacío de una mañana espaciosa, glacial y pura. En el rodar del primer tranvía ya había notado yo si iba aterido en la lluvia o rumbo hacia el azul, y esos ruidos quizá habían sido precedidos a su vez por alguna emanación más rápida y más penetrante que, filtrada a través de mi sueño, difundía en él una tristeza que anunciaba la nieve o hacía entonar a cierto minúsculo personaje intermitente tan numerosos cánticos a la gloria del sol que estos terminaban por atraer para mí, que aún dormido empezaba a sonreír mientras mis párpados cerrados se preparaban a ser deslumbrados, un ensordecedor despertar musical.
Bueno, ¿nos quiere comentar algo de lo que ha leído?
Bueno, pues es lo que estábamos hablando, eso de cómo las frases se enganchan unas a otras, tienen derivados, derivaciones, se desvían, se recogen otra vez, vuelven otra vez al centro, porque lo que he leído es nada más que dos párrafos, es decir, dos puntos y aparte, todo es, lo demás está enganchado. Es como debe funcionar un poco nuestro cerebro cuando pensamos.
Bueno, y hay que leerlo pues con mucha tranquilidad y hay que a veces incluso releerlo. Solamente A la busca del tiempo perdido son más de 3.000 páginas. Y bueno, pues la edición que tiene Mauro Armiño con Valdemar incluye además 3 diccionarios, fotografías, introducción. Es una obra para dedicarle mucho tiempo. Yo me pregunto si los jóvenes se acercan a Marcel Proust o de alguna forma en el momento que tenemos actualmente en la sociedad occidental es un poco difícil para ellos adentrarse en una obra tan profunda y tan extensa.
No lo sé, conozco poco los jóvenes, pero ellos se lo pierden de la misma forma que yo me perderé cosas suyas, de esas de la técnica, de tocar aparatitos y esas cosas. Pero ellos se lo pierden. ¿Para qué los aparatos se puede sustituir por otras cosas? O no necesitar buena parte de ellos. Lo otro no, la literatura es más imprescindible para algunos.
Es más imprescindible. ¿Qué obra nos recomienda, aparte de la propia, por supuesto? Y bueno, no solamente ha traducido A la busca del tiempo perdido, también tiene otras importantes traducciones de Proust.
Sí, bueno, me interesó mucho el, digamos, los borradores. Un primer chorro de escritura, que eran 600 o 700 páginas, que es el Jean Santeil. Después él va a utilizar parte de eso, pero nada más que parte, para a la búsqueda del tiempo perdido. Eso es muy interesante. Y tienen también cierto interés los cuentos, un pequeño volumen de cuentos que, bueno, tiene cierto interés, pero no es Proust. Es el Proust anterior a 1906, que es La muerte de la madre, que cuando muere su madre él rehace absolutamente, digamos, su mundo, su punto de vista, etcétera, no para hacer una novedad. Él vive de otra forma a partir de la muerte de la madre, pero A la busca del tiempo perdido va a recuperar todo lo anterior a la muerte de la madre. Es decir, todo el mundo que él había vivido de condesas, marquesas, etcétera, a las que va a hacer una crítica absolutamente desmesurada y brutal, además como quien no quiere la cosa, porque él seguía llevándose muy bien con ellas, era un poco cursi. Él seguía llevándose muy bien con ellas, les dedicaba poemitas y cosas de esas, pero en el momento que se encerraba en su cuarto de corcho para no oír nada, su cabeza funcionaba por otro lado. Es casi imposible pensar que el personaje que iba a las fiestas de las marquesas, iba al Ritz todas las noches a tomarse a las 3 de la mañana, a tomarse sus perendengues, después iba a escribir esto. Es difícil casar esas dos facetas, lo que para que, claro, la obra es una cosa y la vida del escritor es otra.
La vida del escritor, por ejemplo, se vio muy afectada precisamente por la madre que comentaba, y quizás también por la homosexualidad.
Sí, bueno, en él es un rasgo absolutamente fundamental, sometido a silencio, por supuesto, por la época, pero eso queda también absolutamente reflejado en la novela. La exaltación de ese mundo que es el suyo, la defensa e incluso el ataque porque él distingue muy bien que, bueno, entre homosexuales o heterosexuales los hay idiotas y no idiotas, malvados o bondadosos, etcétera. Él no tiene ningún, o incluso él, que era la mitad judío, también ataca a los judíos o no. Es decir, que eso es, lo que se fija es en las personas.
La caricatura, el humor, también es muy imaginativo en Proust. No es lo habitual, está muy muy pensado también. Muy
sí, hay unas partes que son una pura burla. Hay unos bailes de la alta que eso me hacen acordarme de Visconti, porque además Visconti intentó hacer una película sobre A la búsqueda del tiempo perdido, lo que pasa es que la financiación no le llegó, pero es ese mundo absolutamente maravilloso donde las agujas y los puñales están en el encaje de la marquesa.
Dejamos descansar un momento a Mauro Armiño y también a Proust. No sé si le llegó a nuestro querido traductor nuestro concurso de autodiccionario. Sí, sí le llegó, que antes le he preguntado. Espero que le parezca bien esto de jugar con el significado de las palabras a un traductor. Pero, bueno, pues antes de conocer su opinión, yo sí que quería recordar que el espíritu que anima este primer concurso de autodiccionario El Planeta de los Libros, en colaboración con el Balneario de la Ermida, que nos provee de uno de los mejores premios, una estancia para el ganador, los dos finalistas y sus acompañantes, una estancia en la que también estaremos nosotros como Planeta de los Libros, pues el espíritu que nos anima es simplemente la pura creación y disfrute literario. La entrega de premios ya saben que será el 18 de enero allí en la Ermida, en Cantabria. En elplanetadeloslibros.com tienen todos los detalles. Si tienen alguna duda también nos pueden escribir a autodiccionarios@elplanetadeloslibros.com y ahí también pues nos tienen que mandar sus autodiccionarios. Y ya tenemos muchos esta primera semana de concurso y queremos leerles dos de ellos. Que los leamos no quiere decir que no vayan a recibir premio o que sí vayan a recibirlo. Eso solo lo sabremos el 19 de diciembre en el programa en el que desvelaremos los nombres del ganador y finalista. Y bueno, cómo no recordarles que el primer premio es un Cervantes Touch Light. Que, bueno, pues a Mauro Armiño seguro que le encantaría, por lo menos por el nombre, Cervantes. Es un lector electrónico. No sé si utiliza... No. Bueno, pues a lo mejor le convencemos antes de que salga de este Planeta de los Libros. Es una cortesía, el Cervantes Touch Light de BQ Readers. Y bueno, pues también vamos a tener un lote de libros interesantísimo. Si la semana pasada hablábamos del Diccionario de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la editorial Lid, pues esta semana queremos destacar un libro igual de precioso o más, dependerá de cada lector. Se trata de una antología bilingüe del gran poeta griego Cavafis, cortesía de la embajada griega. Y ya que hablamos de palabras, pensamos también que cómo no apostar pues por la lectura en dos idiomas. Mauro Armiño, supongo que disfrutaría más la lectura bilingüe con el francés.
No, quizá con el griego.
Quizá con el griego también.
Sí, para recordar cuando lo estudié.
Muy bien. Bueno, pues vamos a leer esos dos autodiccionarios sin nombres ni apellidos. Si ellos quieren luego, bueno, identificarse en nuestras redes sociales, estaremos encantados de que lo hagan, pero nos parecía que así le dábamos un poco más de intriga. El primer autodiccionario ha elegido la palabra Diccionario RAE. Como pueden imaginar, es una palabra imaginada donde, bueno, se refiere pues al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y define así nuestro concursante Diccionario RAE: antiguo libro de consulta, ahora entre paréntesis, acerca del significado de las palabras en español, cierra paréntesis, hasta que el Balneario de la Ermida apoyó un autodiccionario popular. Desde entonces se inventaron palabras nuevas, como pinzagoyas. Bueno, pues ahí está el primer autodiccionario, que agradecemos mucho porque, bueno, pues nos nombra, bueno, nombra al balneario y bueno, pues está un poco en la línea de lo que queríamos hacer, ¿no? Crear un poco a partir de lo que parece que no se puede modificar. El segundo autodiccionario se titula, bueno, la palabra es berenjenado. Berenjenado es una palabra también imaginaria, por lo menos que nosotros sepamos. La verdad es que no lo hemos comprobado con la RAE. Y a continuación dice que es un adjetivo, eso sí nos lo imaginábamos. Y la definición es la siguiente: dícese del que se sale de la norma de su género, y entre paréntesis, degenerado, para entrarse en un campo de berenjenas, entre paréntesis, berenjenal. Úsese como apelativo calificativo. Bueno, Mauro Armiño se sonríe. No sé si alguna vez se le ha ocurrido crear palabras y crearse sus definiciones.
Yo tengo muchos problemas con el diccionario de la Real Academia, eso sí, pero ya hasta eso no llego.
Bueno, de todas formas, no sé si se vendrá Mauro Armiño con nosotros a la entrega de esos premios, si le gustaría estar por allí con nosotros el 18 de enero, el sábado.
Sí, pero enero con el frío que hace.
Pero por eso nos vamos, sí, a un balneario que se llama La Hermida, que como se puede imaginar viene de La Hervida y que tiene aguas a 60 grados centígrados.
Hay que llegar.
Bueno, ya lo iremos viendo. Quería yo acabar con Marcel Proust. Oí hace poco, bueno, tiene una página en Facebook con cerca de 200.000 seguidores, Marcel Proust. Desde luego no lo tiene, que yo sepa, ni nuestro Quijote, sí, ni otros autores en castellano.
Sí, supongo que... Supongo que, no sé, no conozco esa página.
Sí, pues pues ya se la enviaré, claro, porque además hace poco estaban comentando que no había películas sobre la obra de Proust, que no había sido muy agraciado en eso, me llamó la atención, ¿no?
Es que es la palabra lo suyo. Si lo suyo es la palabra, reducirlo a a imagen. Ha habido algún intento, todos muy fallidos, algunos recientes, incluso en teatro se ha llegado a hacer coger dos personajes y una situación para mantener, pero no funciona. Y el intento más notorio fue el de que eso yo creo que se publicó el guión, el intento de Visconti, que tenía ya hasta guión y todo, pero claro, eso es un mundo muy, sí, que más es cuando la... No puedes abstraer de una novela la acción donde no hay acción, sino que la acción es la palabra.
Muy bien, bueno, pues con ese valor de la palabra por encima de la imagen nos tenemos ya que ir despidiendo. Y bueno, pues como siempre, ya saben que seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, que esta temporada, esta décima temporada, emitimos los jueves a las 8 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid. Y como siempre terminamos dando las gracias a nuestro invitado y a todos los que nos han escuchado. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.